Listo. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a esto que es el fabuloso show. El fabuloso show, pero no de domingo, sino de miércoles. Un fuerte aplauso para todos. Hoy, que estamos a miércoles, ¿qué fecha es hoy? Como 5, 6, 7, como 8 de junio.
Miércoles algo de junio.
Miércoles algo de junio. Estamos aquí a 24 grados Celsius. No, son, ¿qué son esas madres?
Celsius.
¿Sí? Mira, yo calladita.
Son Celsius. Tenemos de invitade a Germán Ramos.
Invitado.
Y me acompaña Grace. ¿Cómo estás, Grace, otra vez? Un día más, un día nuevo. Un día diferente, misma día ropa, diferente. Pero todo nuevo.
Sí, me batallé porque esta no la había lavado. Ajá. La voy a llevar a Pescosa.
Dijiste, voy a ir a tatuar, a lo mejor me mancho, pero todo bien, ¿ah?
Nadie la huele aquí, solo me ven.
Sí. Sí.
¿No han visto imágenes que dicen, güey, sí puedo oler esa imagen?
Sí,
sí. O sea, no que ya rasca, huele.
Que son acá de que cuartos sucios y cosas así.
Podría olerla.
Listo de esos.
Sí, estaba yo viendo un video de Gusgri. No sé si viste a Gusgri.
Ah, sí.
Tiene un par de videos que...
Que sientes que sí huelen.
No que huelen, sino que tiene un par de videos en donde él hizo ciertas cosas para hacer que gente se saliera de un departamento que no querían desalojar. Entonces,
sí, ese departamento olía, la verdad.
Entonces el vato decía que sería bien ojete y yo vi las imágenes y dije, no, sí, era bien ojete.
Era como gente tipo acumuladora, algo así, ya precario.
Como acumuladora, pero sin acumular.
Sí.
Porque
nada, no se podía coleccionar ahí.
No había nada, tal, se vació el departamento. Pero bueno, vamos a sacar aquí la sopa a mi compa Germán. Que viene originario. ¿De dónde es el originario? Para empezar. Ya sabemos, el domingo lo dijiste, pero a mí se me olvidó, güey. A mí se me olvidó ya.
Mira, es otro día.
Vienes de...
Germán Ramos. Nació un 26 de mayo.
Y empieza la historia
del... 1992.
En la ciudad de...
Ciudad Obregón, Sonora.
¿Eres de Ciudad Obregón, Sonora?
Soy de Ciudad Obregón, Sonora. Sí es.
Aliens.
Ah, sí es. Narcos.
Ciudad Obregón, Sonora.
Prefiero Aliens, dices tú.
Sí, ojalá era Aliens.
Luego te cuento una historia.
¿Y tú qué has estado? ¿A los cuántos años te viniste a vivir? Bueno, tienes 9 meses aquí en
Tijuana.
Tijuana. Pero antes de eso, ¿hacías viajes a otro estado, a otra ciudad?
Mi papá trabajaba y viajaba mucho.
Okay.
Lo cambiaban de... De sedes viví en muchas partes. Ya había vivido en Tijuana.
Había nacido en Tijuana, después te regresaste.
Mi segunda vida,
y fuiste a nacer
cuando
ahí.
Renací.
Ah, okay. Uh-huh.
Ajá. De hecho, estaba intentando pensar en alguien de Tijuana, pero no, nadie iba a decir.
Y yo estuve bautizo cristiano. Acá.
De hecho, nací en Tijuana, me llamaba Luis. Donaldo. Acá no.
Iba a decir, pero no sé yo si era originario de aquí, entonces.
No, pues no era de aquí, pero aquí quedo. Pero, o sea, puede que de allá haya otro lado, ¿no?
Pero nacer es como morir es como nacer, entonces pudo haber sido. Uh-huh. Sí. De tercero de primaria me fui a vivir a Hermosillo y de ahí no me moví. Pero antes sí, de morrillo, en San Luis Potosí, aquí en Tijuana, Obregón, Hermosillo. Hermosillo, okay. Y ya me quedé ahí.
O sea, si venías a dar tus bolsas aquí a Tijuana, güey.
Sí, tengo una fotito en la Plaza del Carrusel.
No.
En la Plaza Carrusel.
Sí.
Ajá.
Creo.
¿Puede ser ahí?
¿O creo que es ahí. O puede ser cualquier otro carrusel en cualquier otra parte de México.
Sí,
pero se ve que es México.
En tu mente era Tijuana. Sí.
Sí, nunca he salido de México, entonces aquí es en México. Pero según yo es aquí en Tijuana.
¿Sabes qué es México? Y según la historia que te cuenta tu familia, puede que sea en Tijuana.
Es que hay una foto mía de niño en un carrusel, uh-huh. Y mamá me contaba de la plaza de carrusel y en mi mente hizo match, pero probablemente ella es otro, no tiene nada que ver. Uh-huh. Pero sí.
Ay, no le creas, no, no vaya a ser.
No mames, Germán, ni eres tú.
No. Sí, otro niño.
Sí, otro niño. Sí, yo tengo recuerdos de que había un carrusel en Pueblo Amigo, pero la neta no sé. Había una ley, creo, ahí en Pueblo Amigo. Y como que yo me acuerdo de morrió que había un carrusel ahí, pero el que sí existe ahorita es el que está en Plaza Carrusel y que siempre ha estado ahí, ¿no?
¿Qué es Pueblo Amigo?
Pueblo Amigo es un pueblo donde llegas y te dicen,
¡ay, amigo!
¡Amigo! ¡Amigo! Ahí todos son compas. Es el pueblo, es cuenta como la aldea de la
tiene
la
pleito con Pueblo Enemigo, ¿no?
Ajá, Pueblo Enemigo es, son
se llevan.
Ajá,
no se llevan.
Es como Shelbyville y Springfield, así. Así, las referencias, así. Círculo bueno. Springfield, pueblo amigo y pueblo enemigo.
Entonces, hasta las 8. Yo la entrevista acá, yo así de. Sí. Hasta las 8 añitos, dejaste de mudarte.
Sí. Ya feo. Llegamos a Hermosillo y ahí ya hice mi vida.
¿Hasta cuándo?
Ahí hasta la universidad que me regresé a Obregón. Pero fue poquito.
¿Estudiaste?
Yo estudié. ¿Qué no estudié?
¿Terminaste?
¿Qué carrera hiciste, güey?
¿Qué no estudié y qué no terminé? Todo no terminé. No terminé nada. Mi idea al principio era estudiar artes plásticas, okay. Pero pues mis papás es que no vas a poder vivir de eso.
Te vas a morir de hambre.
Vas a terminar siendo maestro.
Esa carrera es para mujeres, para que la mantengan.
¿Y desististe de tu sueño de ser?
Entonces lo más cercano, tecnológico y moderno, era diseño gráfico.
Ok.
Estudié, entré a diseño gráfico. Y cuando recién entré, pues la escuela era la segunda generación, entonces los maestros eran arquitectos. Okay. Entonces todo era dirigido a la arquitectura.
Okay.
Y ya fue pues voy a buscar otras opciones, me fui a Obregón y pues ya.
¿Y si fue ya diseño gráfico como tal?
Me regresé, entré a comunicación. Entré a diseño gráfico, pero ya no podía por los costos y eso. Okay. Y ya, me cambié a comunicación y pues ya fue lo último que.
¿A poco sí es bien caro? Lo he escuchado, pero no sé.
Los primeros semestres son caros. Uh-huh. Por materiales, te piden equipo, cámara, ese tipo de cosas. Okay. Entonces sí es carito al principio diseño gráfico.
Te piden para el papel de baño, para el fabuloso.
Te piden, sí. Te piden unos colores. Los Prismacolor.
Colores. Que sí,
son caros, güey.
Yo estaba ahorrando para comprarme un bajo. Y mi papá me dijo, oh, mira, te compré estos colores con el dinero que estabas ahorrando. Su madre. Y yo.
A lo chino dijo.
Que esos colores los cambié por este tatuaje, de
hecho. Ah, sí, la pelada sí, güey. Con esos colores, con esos mismos colores me lo hicieron. Sí.
Me rayé.
No, era una caja de más de 100 colores, que la mitad nunca los usé. Era como gamas de grises, gamas de
Obviamente no los vas a usar nunca.
Nada. Entonces sí fue un gasto muy grande para lo poco que los usé. Luego de ahí seguían unos plumones especiales que te pedían, uh-huh. Que también cada plumón carísimo, ¿no? Sí, y todo el material.
Sí, es carillo. Cuando es así como manual, o sea, cuando es manual todo el diseño, mucho. Sí, güey. Yo estudié, pues no estudié de algo de diseño, pero llevé dibujo técnico.
Ok.
Entonces sí me acuerdo que había muchos componentes que sí eran carillos, güey. O más bien había marcas de lápices y de...
Los algunos, estilógrafos, ¿no?
No, hombre, güey. Carísimo, güey.
¿Te tocó la secundaria eso?
Sí, la secundaria en la prepa.
Me acuerdo que traen como una tinta china medio rara ahí.
Sí, los estilógrafos. Sí, los estilógrafos. Y el papel albanén.
Que yo comparaba los estilógrafos en precio con las calculadoras científicas. Sí, ¿te acuerdas? Tienes que conseguir una calculadora científica. Era muy parecido a tienes que conseguir el estilógrafo.
Sí, güey. Lo que se me hacía bien chido de ahí, güey, era todos los años que tenía que entrar al nuevo ciclo a hacer el portaláminas. Compraba dos hojas de papel de cartón de huevo, güey. O no sé si es papel, no sé si es cartón, pero el peor es que es de huevo.
Que de a huevo lo compras.
De a huevo lo compras y ya lo pegabas con cinta y lo forrabas con pendejadas.
Qué diferente, tu vida a la mía. La mía era llegar con soleras y electrodos.
Madre.
No entendí lo que dijo.
Porque ibas en electrónico, electricidad, así, te ibas a un taller.
Me cambié, quedé en secretaria y me cambié a soldadura.
Venga, me llevaba con un pinche tanque de oxígeno, güey.
Güey, nunca aprendí y me cayó gordo. Por eso digo que qué diferente es su vida. Usted es acá. Súper artístico yo ahí.
Sí,
yo por eso haber hecho la estrella de líneas. Que era por el
Sí, se llama. ¿Qué es eso? La hipérbola, güey.
Es una juntabas hipérbola. Líneas y hice una curva con puras líneas.
Ajá, güey. Haces una cruz, la divides en segmentos exactamente.
Que nunca en tu puta vida la vuelves a usar, ¿no?
Pues es igual que el trinomio cuadro perfecto, güey. Las transformadas de Laplace y todo ese pedo, ¿no?
Pero te voló la cabeza, no, la tacha te tronó, tú,
dije. Me levanto todos los días en la mañana y digo, otro día sin despejar X. Así, güey. Así, el pinche X no está más pejada que nunca, porque nunca la despejas, ¿no? Así, está más pejada.
Bien pejada.
Chingaderas, güey.
Sí, una de las clases en diseño que menos me sirvieron fue matemáticas. O sea, teníamos que hacer ecuaciones que nos dieran figuras al pasarlas. Y es como, ¿cuándo voy a usar una ecuación? Le voy a decir al cliente, ah, sí, mire, su logo va a ir.
Te hice un Mickey, güey, acá con esta fórmula, güey.
Con X a la 34 potencia. No, sí, nunca, nunca.
Si se ve Mickey pirata es porque me salió mal. La cuenta no me dio.
Sí, ay, no me dio. Cambié el 3 de este, ya salió un Goofy.
Yo en Arizona, güey. Que la despejé mal, güey.
En vez de Goofy, trivilina.
No era pues, chingada madre. Por eso me dijeron que me trajera mi esta
la calculadora
de la científica. No, güey, el formulario rojo, güey, de las derivadas, güey, chingada madre.
Mis formularios ya tenía en la calculadora, así los pegaba.
A huevo, huevo, ¿no? Si uno sabe sus trucos ahí, güey. Y usar calculadora científica de cierta manera te da como un pinche estatus de que, güey, yo sé para qué son estos pinches botones. ¿Tú sabes para qué es este botón, güey, de la S que tienen? No sabes, güey.
Había una que guardaba datos.
Haber sido la Texas
Instruments. No recuerdo.
Wow. Pero alguna vez fancy.
Sí lo usé para...
Güey, la morra te está muriendo. Yo la tuve. Es que no la ignoren. Es súper privilegiada esta mujer. Y está de, yo tuve todo lo que están diciendo. ¿A poco sí guardaba?
Se guardaba datos y recuerdo haber guardado, ajá, no respuestas, sino pues las.
Te amo, Elizabeth.
Cartas de amor, ¿no?
Sí, sí. El número de teléfono, güey.
Sí, el número de teléfono.
Yo recuerdo que tenía un reloj que guardaba números de teléfono.
Sí, güey. Sí, existía.
De hecho,
sí,
lo tengo ahí, pero todavía no lo he llevado a.
Todavía no sé cómo usarlo.
¿Qué teléfono tiene? No sé cómo se fue a llamar. No sé cómo. Nunca se podía.
Me contesta un güey que se llama Sordon, güey. No sé qué pedo, dice.
Un pelón ahí todo.
Ay, me tiene. Nomás
escucha de fondo. Ay, 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 ay. A la madre.
Ay, no, y no.
Una de las historias que me cuentan de aquí de Tijuana cuando era morrillo era que me gustaba mucho ver Power Rangers.
Ok.
Pero, bueno, y Barney en inglés.
Ah, huevo. Sí, porque todo está en inglés.
Ajá.
O sea, todo está en
inglés.
Pero acá todo bien bonito y luego a putazos. Ah, la verga, todo.
O sea, pasabas de ver a Selena Gómez de niña a madrazos con monstruos, güey.
Pero a mí me da miedo ver los Power Rangers. Entonces le pedí a una prima que me acompañara a ver los Power Rangers. Pero como yo la molestaba mucho todo el día, llegaba el momento en el que se vengaba. Entonces ya no quería ver los Power Rangers. Y era lo peor que me puede pasar.
O sea, ¿te gustaba ver Power Rangers?
Pero
no
me daba miedo los monstruos. No, la neta, yo no me acuerdo
de eso. Los moros de plastilina. Sí. Los güeyes hechos de plastilina, güey.
Sí. Pues sí. Imagínate morrillo a esas madres.
Sí, es que sí, están aterrorizantes esos
cabrones. Es que si estábamos más chiquitos, pues. O sea, ¿qué nos tocó de los 3-5 añitos más o menos? Sí, sí, te entiendo. Ajá.
Un dato curioso acerca de los Power Rangers es que, bueno, yo
sé. La canción.
Sí, la neta, la pinche canción está bien cabrona. Y el güey que hizo la canción de los Power Rangers fue como que le dijeron, güey, necesitamos hacer esta canción, así, este es el show.
¿Quién es el grupo que lo hizo?
Es un vato que... El vato se dedica a hacer, pues, como música para...
Hacer el himnos. Que se lo olvida.
Ajá.
Mira. El vato hace himnos.
El vato ya tenía más o menos ahí acomodado a ciertos riffs y la madre. Y ¿sí? dijo, no, pues aquí está. Y la letra, no, pues dio la letra y dijo, no, güey, pero...
¿Que la cante?
Porque él hizo la muestra. Dijeron, no mames, tú la tienes que cantar, güey.
O sea, viví engañada. Yo según juraba que era un grupo de rock muy conocido, así de...
No, no, de hecho, buscas el original y sale el güey, pero el vato hizo como... Ya en la era digital, pues el vato hizo toda la mezcla y...
Órale.
Sí, así como si fuera a vender su rola y resultó que...
Sí.
¡Guau, qué perro!
Ha hecho varios,
entonces, intros. ¿Cuántas carreras intentaste hacer?
Intenté...
Artes no se pudo. Ajá.
Diseño y comunicación.
¿Y terminaste comunicación?
No. Me salí a trabajar.
Ah, ya.
¿Y de qué trabajaste, güey?
Trabajé de muchas cosas. De muchísimas cosas.
Si te contaba.
Si te cuento.
Lloras con este viejo.
Mi caballo. Primer trabajo así que de llegar a un lugar así de trabajo, fue de cajero en Ley.
En Ley. Cajero. Cajero. No, cerillito. Cajero. Okay.
¿Es una chinga?
Sí. Sí, porque estás parado todo el día. Si te falta dinero, te la hacen de pedo. Si te sobra dinero, te la hacen de pedo.
Ajá, yo aprendí eso hasta súper grande. Como es que si te sobra, también está mal. Porque, está mal. Y yo, porque no le entregaste bien el cambio, yo de...
Yo me sorprendí cuando entré a Ley porque pues tú te imaginas que no es una tienda como que muy grande, pero realmente es la imagen que le dan, ¿no? Hay un aromatizante, aroma Ley. Ah, ese sí, aroma que entras y hueles, que tú dices, ¿por qué huele así? Que huele medio raro. Es un aromatizante que es.
Huele como que alguien tiró aquí las charolas de las piernitas de pollo, güey. Aquí.
O sea, con ensaladita de col.
Es un aroma específico que tienen ellos.
Ah, no mames.
Que es pues para el público que van dirigido. Yo creo que eso me di cuenta porque nos meten a todos, ¿no? En el tour que te dan. Y entras a las cámaras de seguridad y haz de cuenta que son cámaras súper pasadas de lanza, de que la cámara está en lejos y hace zoom a lo que está tecleando el cajero.
No mames.
O sea, entonces, que la gente que pueden, ruba,
sí, de, ahí obviamente te descubren, saben. Pues, te descubren si le haces el paro un compa y así. Y está bien interesante porque ellos ya saben que la gente, o sea, cuando van a robar,
ya saben.
Y por ejemplo, a mí me tocó una situación, eran códigos, ¿no? El código naranja, el código rojo, neta no sé exactamente, pero me dijeron código fulanito.
Dije, código Da Vinci.
Código Da Vinci. Y me dicen, esta señora que viene aquí cambió la etiqueta de este producto específico. Cuando la pases, di que tienes un problema con la máquina y así.
Claro, porque yo va a decir
pero
que
era, la señora estaba en fila unas tres personas allá.
Pero o sea, tenía santo y seña de la señora.
Sí, esa que era una diadema que le cambió el precio. La diadema le cambió el precio. Cuando pases la diadema, di que tienes un problema. Con...
Tú pasaste esa madre, decía papaya maradol y todo. A la verga, como sí. Que no tiene forma de papaya esta madre, ¿no?
Tomate ¿sí? bola, tú
también bien pendeja la señora, güey. Sí, cámbeselo por algo parecido.
Y además, ¿no? Rosa amarilla. Oye, pero será difícil conseguir ese trabajo. Es que suena muy interesante. Como están. La persona que está en el chisme, que está en la cámara viendo ese pues, pedo, güey.
Yo digo que los güeyes que están ahí.
Tiene una pared así del salón de la vergüenza acá, que son las fotos de toda la gente que roba.
Como la
de con lo que roba y la foto así.
Ay, qué vergüenza.
Por ahí pero eso es para la gente de, o sea,
de adentro. O sea, ellos no tienen para diversión acá. No.
Tiran dardos, güey.
Supongo que es por si los vuelven a ver ahí, no sé.
Ya pero saben.
Tienen así una pared llena de fotos de gente con la cosa que se robó.
Así como las empresas que tienen todos los que tienen el empleo del mes, pero aquí es el...
Sí, y son bien culeros porque ya saben que están robando y se esperan hasta que salga del lugar. Si alguien está robando con cosas así, ya saben ellos
quién está
robando.
Cuando ya hay un chingo de... Cuando ya hay público afuera.
Ya que salen, ahí se le hacen de pedo. ¿Qué onda? Porque ya ahí pueden hablar a la policía y ya se lo pueden llevar.
O sea, es una muy...
Si están adentro y se lo hacen de pedo y regresan, no pasa nada.
Es que sabes qué es lo que hacen, güey. Siento que lo que hacen ahí es seguir la ley al pie de la letra, güey. Porque cuando te es que sí, güey, es como que...
Es que ley sigue la ley.
Por ejemplo, si hay un es caso... es que la ley, güey. Así es. Es que si hay un caso, por ejemplo, de un abuso y vas y denuncias y dices, es que no vimos. Es que no hay evidencia, okay. No hay nada. Pues, como ahí está todo grabado, güey. Y ya lo grabas afuera y dices, mira, ya pasó, te va a pasar la historia, la novela. Y ya pues sale Silvia Pinal, güey, ahí. Está la etiqueta, la papaya y así.
La gente que sí me daba así como mucha pues tristeza era la que robaba comida. Pues es como... Es así. Y se me hacía encerrar eso, pues ya saben ellos. O sea, ya van a salir y ahí es cuando se le hacen de pedo.
¿Y qué se robaban, güey? Sí, o sea,
carne. Así, las madres esas de carne acá, así.
Eso sí está triste, güey. O sea, ya es como... Yo sé que está mal, pero como que... Qué abuso de poder sentir que estás muy ahí como para humillar a alguien de esa manera. Como, ya mejor, mira, desde un principio dile no.
Sí.
Ya, o sea, a ese tipo de personas. Yo entiendo a la señora mañosa.
Sí, la que lleva el champú ahí.
Sí, que...
Shoulders.
Sí, güey.
Ajá, pero la doñita que se quiso robar, güey, el medio... Kilo de tortillas, como que estás viendo. O sea, no, ya se me hace como muy cadenero ese pedo.
Sí.
O sea, sí, muy malicioso.
O sea, es que, como dices, está mal, pero pues ni pedo, ¿no?
Pero
o sea,
todos iguales también.
Tampoco, como empresa, tampoco vas a estar como, sí, güey, cualquier güey que quiera que vienen comida, pues les damos comida gratis. Mejor dile, güey, mira, si estás necesitado, te doy jale, güey. O sea, sí. Vente a acomodar cosas, güey, así, te doy jale, güey.
Ya se va a poner bien densa la
ya sé, ¿no?
Yo, pues, he trabajado en la industria de la comida también mucho tiempo.
Ajá.
Y lo que se desperdicia es exagerado. Es exageradísimo.
¿Es cierto lo que hacen después? Que la echan a perder.
Normalmente en restaurantes así muy nice. Lo que hacen es. Ajá. Para que la gente de afuera no coma.
Le tiran jabón, cosas así bien raro. Sí. Por ejemplo, yo me enteré, yo no sabía. Yo, porque veo mucha gente como, ¿cómo se llama? Dumps. No sé cómo se va a buscar productos, pues.
Vago.
No.
Homeless.
Es que yo
no. O sea, hay gente de feria, o sea, que vive bien, que se dedica a eso.
Y vende ese producto. Sí. Y de ahí me enteré lo de la comida. Pues, o sea, yo entiendo que hay gente que la rompe y la tira porque es algo de la viene de arriba, pues no es como que tú decís añosa, pues voy a romperla, pero la comida sí se ve así gacho.
Ah, como que sí me acuerdo haber visto, güey, es que, por ejemplo, creo que cuando empezaron a cerrar los blockbusters, lo que hicieron fue que todas las películas y videojuegos que tenían los tronaban, güey, así, para que, como son activos de la empresa, no sé, enviándolos.
Pero no saben, no contaron con la gente latina, que mira, con lo que nos dejen. Vamos a vender, güey.
Pero sí, o sea, sí me, o sea, eran de las cosas feas de mi trabajo. Recuerdo haber visto.
Sin mencionar lugares, dices tú, pero
sí, sin mencionar lugares, claro.
Y finalmente, o sea, después de ese, trabajar en...
Uy, trabajé en mesero, trabajé en la comida, en el negocio familiar. Era de comida, con la pandemia, como era para eventos.
Ah, okay, pero no. Ok, como banquetes. Así.
Sí, banquete, todo lo que tenga que ver con eventos, okay. Lo hacíamos.
Y dicen que eso es súper pesadísimo, ¿no? Como estar como meseriando y organizando la comida y todo
eso. Pues
ese show.
Sí, pero uno se acostumbra.
Ah, viene la sangre.
Sí. Yo creo que uno cuando lo ve desde afuera es como que casi lo ve imposible, pero pues ya se acostumbró.
Realmente es un trabajo, o sea. Te esclavizas por los fines de semana, que es cuando doy eventos, pero toda la semana a gusto te la vives.
No. Sí,
entonces
entra,
sí.
Sí, entra la
Navidad. Y luego, ¿no? Sí, luego, ¿sí? Y en los fin de año, noviembre, diciembre, eran las fechas buenas.
Y bueno, y a lo que te dedicas actualmente, que te da para vivir, es.
Entre semana.
El tatuaje. Pero también eres comediante, güey. Entonces así es. Quiero saber yo, ¿qué fue primero? ¿La niña en la pinta?
El huevo.
Mis huevos.
¿Qué empezaste a hacer primero?
Primero fue la comedia.
La comedia. ¿Cómo fue ese pedo, güey? ¿Cómo empezaste?
Pues desde... Siempre me ha gustado el entretenimiento, ¿no? Ajá. Desde morrillo me grababan los VHS haciendo playback. Me gustaba mucho un canal de YouTube que se llamaba Moi Moi Palaboy. No sé si lo recuerdas. No. Que eran dos como tailandeses que hacían lip sync.
Ah, sí, güey. Sí, Simón.
Que le cantaba la de
No sabía que se llamaban así, pero Simón.
Ah, pues yo era fanático.
¿Era como que Smosh o Moi Moi Palaboy?
Yo era usuario de YouTube antes de que empezara el boom de YouTube. Recuerdo que el primer video que subí a YouTube es...
O sea, dices tú, eras youtuber, güey.
Pues sí, ajá. Pero no era youtuber en sí, porque era un contenido que me robé de un correo que me llegó. Que era la señora esta que apoya a AMLO, que le está gritando a...
Doña Tolonga, mi video favorito.
¡Vestido diario!
Ah, pues,
¿se llama así?
Doña Tolonga. Así se llama el video.
Yo lo subí y le puse la mamá del peje. Y sí, es, man. Yo creo que es el video que más visto ha tenido toda mi vida.
Ah, ok, tú resubí, o sea, tú...
Resubí a YouTube el video que se estaba mandando por correos, comprados, porque era por correo.
Esos sí son comprados.
O sea, ahorita tu video sea extremadamente viral, dices tú, o sea, porque tú lo subiste.
Por ese, no creo que haya sido el primero ni el único, pero sí recuerdo que tenía muchas vistas.
Es que sí, yo me acuerdo mucho de ese video de un señor que está hablando sobre política afuera de un Oxxo. Pero sí, Doña Tolonga fue de los...
Yo tampoco me suena.
Está vinculada.
¿Cómo se llama la señora?
Doña Tolonga.
Ah, pues eres el Tolongo. No,
así lo buscas y sale. Si pones Doña Tolonga, sale.
Busca Doña Tolonga y sale, güey. Yo me quedo bien grabado ese nombre, la neta. Pero no se llama así, obviamente no se llama así la señora, pero si lo encuentras el video.
Y ya viendo que tenía vistas, dije, voy a hacer mi material. Con una cámara digital de las primeras que había. Hice una parodia de Pollo Robot. No sé si recuerdas Pollo Robot.
No me acuerdo, güey.
Eran unas animaciones en stop motion con juguetes.
Okay.
Entonces sacaban a personajes a situaciones raras.
Va.
Y era una historia bien pendeja de un pato Donald.
¿Cuánto tardaste en grabarla?
No, o sea, no creas que estaba bien hecho. Era yo, mis primas, ni siquiera stop motion, o sea, estábamos
las manillas.
Ahí. Por ahí está YouTube, lo voy a buscar, lo rolo.
Es que se supone que ya está bien chingón, ¿no? Como
para mí era lo mejor que había pasado en la vida, era lo mejor.
Sí.
Voy a triunfar, decía yo. La gente lo va a ver y va a decir. Y mucha gente comentaba de qué mierda es esto y qué es esto. Y yo, de morrillo, decía. Ah, que se va a arrancar.
Después, no era la respuesta que esperaba.
Ajá.
Tú pensabas que
vino
rompió el hack, güey.
Vino el boom este del Sol Havoy.
Ajá.
Y grabé la coreografía con mis primas acá.
Okay.
De bailando la de Sol Havoy y medio actuando ahí en las partes donde no había coreografía. Y empecé a hacer estos lip syncs, ¿no?
Uh-huh.
De la de Moderato, de Molotov, de Mato TTT.
Okay.
Y una de División Minúscula que le gustaba a mis primas, que yo ni me la sabía. Pero fingíamos que tocábamos acá.
Ok. En
entonces, siempre me ha gustado ese rollo, ¿no? Cuando entré a diseño, nos teníamos tareas acá de un comercial y era, pues yo voy a grabar el comercial. Y ya que entré a comunicación, pues ahí toda la gente le gusta ese rollo, ¿no?
Todos quieren triunfar.
Todos quieren triunfar en eso. Entonces ahí fue donde ya exploté mi potencial cómico artístico.
Tú llevaste con currículum.
Sí. Doy risa, les dije. Yo doy risa. Me acuerdo que mi primer...
5 risas por minuto, ¿cómo ves?
El primer video que hice era... Nos robamos una cura de Facebook. Ajá. De que era un vato que estaba así, ese vato está tirando barrio y la verga. Y lo puteamos y decía, tengo artritis. Ese fue el primer video que hicimos acá. Y fue, triunfó.
Ay, huevo. Sí, huevo.
Y hubo buena producción, o sea, los golpes maquillado, todo así, bien hecho.
Quiero visualizarlo, ¿qué año era?
Uy.
Ajá, es que me daría un contexto, ¿sabes? Además,
soy malísimo para los años.
Piensa tu edad.
Ya habías acabado la prepa.
Hace nueve años.
¿Nueve años?
Ah, ok. Te estás aventando casi 2012 y 2011. Por okay, cool.
Y éramos los que hacían videos en comunicación, ¿no? Okay. Ah, de los que hacían videos. Y la cura era hacer video semanal de comedia.
Pero ya, fue como tema abierto o siempre era como por hacer algo en la escuela. Pues.
Tenía que ser comedia nada más. O sea, la cura era hacer comedia. De hecho, empezamos a tener pedos ahí porque unos de ellos empezaron a decir, no, yo ya no voy a hacer papeles cómicos, yo quiero papeles serios y la madre.
Ay,
yo voy a hacer ese drama. Empezó ese drama ahí. Acá es como, no más. Es un canal de...
ajá, cállate.
El primer video era un vato que tiraba barrio, que tenía artritis. O sea, Simón. Lo que nos pegó ahí, Chilo, eran las entrevistas. Porque entrevistábamos gente de la universidad.
Y el entonces, chisme.
Ajá. Pero eran preguntas acá de doble sentido.
Sí, de huevo, güey.
Y pendejas así.
Sí.
Y pues siempre me ha gustado ese rollo y pues siempre he sido el chistosillo acá. Cuando, no sé si conocen a Grecia Castillo.
Ajá.
Ah, pues... Grecia Castillo.
Bueno, no personalmente, pero sí nos ubicamos.
He ido a sus bautizos.
yo me empecé a juntar con un músico de hermoso que se llama Román Torres.
Ya.
Román Torres. No sé
si mi vecino.
Ibarra, creo, no sé.
Y yo de
Matiz. Me acuerdo su apellido, el Romancito. Pero.
El frasco.
Él era amigo de Grecia. Ajá. Y me dijo un día de que, uy, está esta madre que se llama Stand Up Comedy. Tú escribes tus 5 minutitos y te subes. Y yo ya había estado viendo, pues, comedia, ¿no? De antes, cuando recién iba empezando ese rollo. Entonces me subí y, pues, me fue bien.
Ok.
Y pues casi me obligó esta morra, me dijo, no te voy a preguntar, tú vas a seguir viniendo. Me metió al grupo de WhatsApp y ya, así empezó. Hace que a mis 23 años empecé con eso. Y pues estarle dando, el pedo de Hermosillo es que no hay muchos lugares donde se pueda hacer, ¿no? Que cuando recién llegué aquí a Tijuana me sorprendí, la verdad, de que todos los días hay un open por lo menos, ¿no?
Ajá. Que eso también, bueno, también se ha ido trabajando porque igual antes no había tanto, güey. Sí. Había, luego no, luego sí, ahorita te tocó la época donde...
Pero allá ahorita todavía no, o sea, no hay así. Pues. Es muy chiquito, o sea, es 3 veces más chico que Tijuana.
Es que todos quieren, pero pues quién lo hace, ¿no? O sea...
Pues sí se están moviendo mucho los morros de allá.
Ah, qué bueno.
Sí, ahorita sí ya empezaron a moverse machina.
Qué bueno,
Pues yo seguí haciendo, me tocó alguna vez hacer gira de que Hermosillo, Obregón, Guaymas.
De que te pagaste. Tú te pagaste la gira, pero yo fui de gira, sí, dices. Sí.
No, de hecho no gasté nada. O sea,
qué perrito.
Está todo corto, dices.
No gasté, o sea, llegamos a Obregón a la casa de una tía, llegamos a Guaymas a la casa de la mamá de uno de ellos.
Yo me fui en arriba, güey. Yo estaba este Mariah Carey con su cuarto blanco y sus rosas blancas, güey. Llegué con mi tía,
Sí, llegamos a la casa de mi tía, entonces no gastamos. Mucho,
pues. No, pero está bien, mínimo no gastas.
Ajá. Y estuvo muy suave. El problema fue pues que yo ya dejé de hacer porque ya no estaba, ya no me podía. Los horarios del open, del único
ya
open.
Tu tía no te dejaba estar en su casa.
Mi tía ya me dijo.
Ya no pueden venir.
Ya estuvo bueno. No, ya no coincidía con los tiempos del open. Y luego, donde hacían el open, yo trabajé ahí de mesero.
¿Cuántos open había? ¿Nada más uno a la semana?
Uno a la semana.
¡Ay, qué fuerte!
Cuando recién. Creo que ni. O sea, empezó. Cuando yo recién empecé, había el open mic en un lugar donde decía karaoke. Okay. Entonces la gente era, ya, bájenlos, vamos a cantar.
Sí, llega a pasar aquí, güey, también.
Llegó el momento que pues ya dije, no, pues ya el stand-up nadie viene, todos vienen a cantar. Y ya, cerraron ahí. Hubo un concurso, que creo que eso fue lo que detuvo mucho la escena de Hermosillo, hubo un concurso de comediantes.
Sí.
Entonces era parte de votación del público, parte de acá, y lo organizaba un señor. No, que no diré su nombre. La cosa es que prometió muchas cosas y al final no se hizo nada.
Dilo.
El mismo concurso. No, pues ya ni siquiera es parte de la
ya se murió.
De la comunidad. Y hizo que empezaran a tener choques los comediantes porque pues los puso a competir de que...
¿Era como tipo roast?
Es que no, era con, o sea, subirte, dar tu rutina y la gente votaba, pues. Ah, okay. Entonces era, es que él ganó porque trajo mucha gente y pues... Ah, sí, sí, o sea, sí, sí. Pues era eso se trata.
Como reina de técnica secundaria, ¿no? Por voting. Claro, claro.
Entonces a partir de eso hubo como una sequía de... estando porque era como que el que organizaba ahí y así. Y ya después empezó el Chilo Comedy, que okay. es que ya con el que empezó, que hasta ahorita está, ¿no? Y pues ya, yo ya no había dejado de ir. Y un amigo que tatuaba fue el que me dijo, yo dibujaba, uh-huh. pues por diseño y así, sí, me la iba dibujando y le enseñé mis dibujos y me dijo, ah, ¿por qué no intentas tatuar? Y yo, pues tienes razón. Y pues ya, lo empecé, se me dio. O sea, creo que se me dio Ajá. porque mis primeros tatuajes no están tan claros.
Ay, bueno, como...
¿Te empezaste a tatuar cuando ya te habías hecho tatuajes tú? O a
ya tenía, de... muy pocos, tenía muy pocos. Yo recuerdo que desde la secundaria me rayaba los brazos.
Ya.
Me la llevaba haciéndome chingaderas en los brazos. Ajá. Me regañaban mucho en la casa, cabrón, porque llevaba todo entintado.
A ver, díganme algo, no se me va a borrar. A ver. ¿Qué vas a decir?
Sí, entonces siempre fue algo así como que me llamaba mucho la atención Ajá. ver a la gente con tatuajes. Y fue como, no, pues... De hecho... Mi primer tatuaje me lo hice. Mi mamá me decía, hasta que te vayas de tu casa. Entonces, un día antes de irme a la casa, me hice mi primer tatuaje.
Y dije, ya me voy, mira, acabo, es que ya sí. me voy.
O sea, si era algo que estaba yo esperando, pues. Ajá. Si era algo así que decía yo, ah, ya me quedo tatuado.
Pero, mañosingui, o sea, lo pude haber hecho ya un día afuera. Ah, no. Antes, que viera. Sí. Que tú no me vas
no, a decir. No, de hecho, nos enteraron ir. Como hasta las dos semanas.
Ah,
pues.
Okay.
Pero ya no me podían correr.
Pero pues. Sí te le hicieron de pedo, así como que, ay,
todo. Ay, miedo, qué te pues. Hiciste.
¿Qué te costaba? Uh-huh. Si no tenías ni uno, pues.
¿Qué o sea, sigue? Aquí. ¿Nadar con vagabundos? Ay, ¿qué?
¿Y sí? Esa es mi otra etapa.
¿Y qué te importa?
Porque mi jefilla, cuando me vio mis primeros tres tatuajes, sí. Medio así, medio lloró, güey, la neta. Pero, pues, ni pedo, o sea, ya.
Yo recomiendo.
Ella es como que las que ya te hiciste algo, ya valiste probaste, ya supiste, ya no hagas más.
Ok.
Oh, okay
así
okay.
como que la primera vez que me puse
sí, una areta.
La primera vez que me. Cuando me puse mi primer piercing, me lo puse en la lengua, güey.
Ah, vi la foto, se ve bien bonita, güey.
Me dijo mi jefa, ¿ya sabes lo que se siente tener un piercing? Yo sí. Ah, ok. Pues si no tienes otra cosa que te cuelgue, pues mejor quítate ese.
Ah,
así me dijo mi jefa. Así me dijo mi jefa.
Fortísimo. ¿Y te lo quitaste?
Porque si me lo quité, no porque no tenía otra cosa que me colgaran, sino porque se me cayó la bolita. Se me perdió.
Me la tragué.
Y, sí, yo supongo que sí, güey.
Y entonces, no tenía. Guáquetelas,
güey. No, lo que pasa es que ya se me había caído una vez, güey. Y como no dejé que se curara bien, se me cayó.
Ok.
Y se empezó a cerrar y me volví a hacer la perforación, pero ¿solo? Con el mismo arete, güey.
Me pasó.
Okay, o sea, con el mismo arete, güey.
La parte de aquí también.
Entonces, nada más como que hacía falta. La parte la de abajo de la lengua y track, así con la, o sea, ni filo ni nada.
Sí, yo, el septum así me pasó. Ah, pues ¿no? Mi primer perforación fue el septum. Ah, septum. Pareces vaca.
Pero ¿cuántos años tenías cuando te lo pusiste?
No,
también.
Ya fue mucho después del tatuaje. Fue más o menos las fechas, fue cuando yo soy rebelde.
Ah, huevo. Es que también los jefitos, güey, la mayoría de nuestros jefitos sí eran así como bien conservadores, güey, la neta. Yo a mis hijos les digo, güey, o sea, si te vas a hacer un tatuaje, el primer tatuaje te lo pago yo, aún sin pedos.
Para que esté bien.
Dale pensar, pues sí, también, uh-huh. si te van a hacer algo, también que no saben
sí,
por qué chingadera.
Sí, tengo primas
¿no?
y conocidas que su primer tatuaje, horrible, y de que llegara a la casa y mi papá de, ¿qué te hiciste? Vamos a arreglarlo, o sea, ¿por qué no, güey? Yo digo que, por ejemplo... Yo les recomiendo, si tienen hijos, que primero se tatúen ustedes y ya ni te van a dar ganas, güey. Yo quiero estar así. Yo te lo juro, quiero estar toda y sin hemorrayadísima. Y vi a mi mamá que se hizo un mural en la espalda y dije, pues la voy a pensar.
Es que tú sabes, ¿tú no tienes ningún tatuaje, Grace? No, ¿uno chiquito? Nada.
Nada. Okay. Y créeme que yo quiero estar igual que ustedes. Y lo después que... de verla, la campanita que trae en la espalda, no, mamá.
Es que tú puedes ver los tatuajes tan chidos, pero una cosa es verlos y otra cosa es sentirlos, güey. Sí. O sea, también yo digo,
pero...
¿quieres hacer un tatuaje, güey? O sea, si se quieren hacer un tatuaje.
¡Tráigame!
Está bien, yo te lo pago, pero vas, o sea, si lo aguantas, ajá, lo
que
mereces.
Es que es algo muy chingón,
¿sabes?
Del tatuaje, si pues. Que es algo muy que estaba viendo un documental de pues de los que empezaron, ¿no? Con el tradicional y todo este rollo. Uno de ellos dice, el tatuaje es un arte, pues, que lo siente mucho porque no nomás lo compras, pues, no, te lo tienes. Lo sufres,
sí,
pues.
Sí, a huevo, güey.
Te lo tienes que ganar, pues. Entonces, pues sí. O sea, no es como una pintura que la tienes y ahí está. No, el
claro,
tatuaje
claro.
pasas por un...
Es un proceso, ajá, todo.
Y sea, eso está muy... La neta.
Es que te pertenece, ¿sabes? O sea, todo, sí, toda la experiencia, ajá, es tuyo.
Guacha, yo no, o sea, no tenía ni idea de cuánto podía doler un tatuaje.
Ah, sí, no tengo ni idea.
Entonces, yo veía que la gente se hacía tatuajes y decía, órale, qué chido. Pero no fue hasta que yo empecé a tatuarme, por ejemplo, el tatuaje de la espalda o el estómago.
Está bien padre, ¿eh?
Y yo es como que, güey, neta, yo no puedo... O sea, ya una vez sabiendo... cuánto dolor te causa. Yo veo a una persona que se está tatuando esa zona o una zona que aún es más, y yo digo, güey, yo no sé qué estás haciendo y la neta, no sé por qué te torturas.
Hay un proceso químico en el cuerpo cuando te tatúas, que por eso dicen que se vuelve...
¿Adicción?
Adicción, porque pues es... te activa endorfinas. Cuando tu cuerpo está mucho tiempo sufriendo, empieza a activar endorfinas.
Que por eso
endorfinas.
No dejas a tu pareja tóxica, dices.
Ajá, porque no tatuas. Cierto, de hecho, no, la gente no tatuada.
No es de bien.
Me tatuaba, pero unos cinturonazos.
Piteado, dices. Entonces, también.
Cuando empecé a tatuar, pues tuve que aprender cómo hacer pacto con el diablo, ¿no? Para poder... hacer pacto al momento de tatuar y de llevarle sus almas.
Sí, güey.
Eso es lo más difícil, yo creo, del aprendizaje del tatuaje.
Porque yo siento como que cuando estás tatuando, como que dices, hijo, aquí te duele, aquí te voy a dar más. Pues, de cierta manera, sí tienes que tener como que esa
tiene el poder, güey, tiene el control en ese momento.
Sí, pero como que la tienes que saber cuando el tu cliente el cuerpo, ya no está.
Sí, porque mal. Igual, o sea, el tatuaje en sí. Si tú ya sabes dibujar, va a ser fácil, porque es pasarlo a otra técnica. Es como, pues yo ya dibujo en papel, ahora voy a pintar.
Va, va, va.
Es muy prácticamente lo mismo. O sea, solo vas a aprender a dibujar, pero ahora con una máquina en piel.
O sea, la bronca es la persona a la que
le puede. Ajá.
Híjole, mano.
Entonces, yo me compré la máquina y el primer tatuaje que me hice fue este.
Órale. ¿Tú te hiciste ese?
Sí.
Ok,
así
ok.
De que me llegó la máquina y yo, me hice esto. Que no quedó tan mal.
No, es lo que estaba viendo.
Y mi compa que tatuaba me dijo, pues sí, se ve.
Pues para hacer tu primer tatuaje, o sea, hay muchos tatuajes que se ven ya.
Pero mi segundo tatuaje se lo hice mi roomie.
Okay.
Le hice una cruz de Leviatán. Esta crucecita. Se le hice aquí y le dejé un cagadero.
Ay, sí. No,
y dijo
no,
cruz de Leviatán
no.
Y quedó una cruz de madera, pero de la más corriente.
Un Jesucristo acá. Sí.
No mames, güey.
Y pues es eso, es práctica, vas agarrando. Ajá. Y es saber ¿cuándo? La piel de la persona, porque todo el mundo tiene la piel diferente. Simón. Es empezar a aprender a tratar pieles, zonas.
Simón.
Y los voltajes de la máquina. Sí, eso sí es un show.
Pues es la técnica, ¿no? Que ya vas agarrando ahí con la experiencia.
Sí. Y cuando recién empiezas a aprender, empiezas a ver videos y dices, pues este vato lo hace así. Y ya estás, y empiezas a hacer así. Y luego ves otro video y te dice, lo que hace, este vato está mal, así se debe hacer. Entonces realmente es algo que tú vas agarrando cositas de todas partes. No hay una forma específica de hacerlo. Cada quien tiene sus técnicas y cada quien va armando su.
No hay una receta correcta.
Y como que con cada tatuador también de repente te recomiendan ciertas cosas para que el curado, para todo este rollo. Entonces, yo me he tatuado como con 4 tatuadores diferentes. Y pues sí, cada uno te dice
algo diferente.
Y cada uno sanan diferente los tatuajes también, que me he dado cuenta de eso.
Como cuando cortas el cabello de la mano.
Depende de la técnica que te duele más el tatuaje cuando tú lo haces. Hay gente que te duele menos.
Aparte, tiene que ver con la técnica, pues, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, el tatuaje tradicional es muy rápido. Uh-huh. No quiere decir que cualquiera lo pueda hacer. Pero
no, de hecho,
las líneas que son,
la gente cree que por el tradicional es de los más fáciles y
es que suena difícil,
es de las cosas más complicadas.
Es que si no lo haces bien se ve feo. O sea, es que se ve bien sencillo, pero si no lo sabes hacer no es un tradicional, no te queda chido, pues.
Sí, son muchos pasos del tradicional y muchos detalles que debe llevar. Y, sí.
Y se debe de ver de cierta manera, además de que como de repente usas cierto tipo de líneas, pues es que tienes que tener el pulso, tienes que saber cómo hacer la línea, así.
¿Sí sabes por qué la mayoría de los tradicionales son cosas del mar?
Del mar, porque no sé, güey.
El primer tatuador, o sea, el que empezó el tradicional.
Maui.
Que no me acuerdo cómo se llama, pero era marino. Pues.
No, como anclas, faros y
entonces,
ese pedo, ¿no?
Lo que hacían, era tatuarse para que reconocieran los cuerpos y para contar cosas que ya habían pasado. De qué año, sobrevivía esto y así. Y todo tenía que ver con el mar, pues, porque eran marines.
Qué cool, qué cool.
Entonces, palmeras, sirenas.
Faros, anclas,
sí.
Órale.
Por eso va muy apegado. Y pues hasta hace poco ya se está expandiendo y ya son cosas pues diferentes, ¿no? Pero
ya,
si te fijas,
videojuegos. El carro de volver al futuro.
Hace poco hice un pony para un amigo.
¿Un qué?
Un pony. De Mary Little Pony, es Brony. Ah, pues mi roomie, al que le tapé.
Ah, sí. Es un le tapó una cruz de la Leviatán bien culera que tenía en el pecho. En el pecho.
Sí, me preguntó. ¿Con qué la traba con un tono? Lo mismo le decía, dime que no le cobraste, ¿no? Digo que fue un...
No, y de, pues de hecho, la cura con él es, yo te voy a tratar gratis ya toda la vida.
Uy, no mames, es como los güeyes que llegan al Carl's Jr. que acaban de abrir, güey. Y los primeros 50 tienen hamburguesas gratis todo el año, ¿no, güey?
¿Qué? ¿Qué?
Sí, güey. Sí, es un pedo.
Voy a estar casando, güey. Sí.
Cada que abren un Carl's Jr., los primeros 50, güey, tienen hamburguesas gratis por un año.
Órale. Güey. No sabía. Hay que casar los Carl's Jr.
Sí, güey.
Oye, ya se nos está quedando el tiempo de la entrevista, pero tengo dejé un par de preguntas que la puedo mezclar en una sola. Y la pregunta es esta. ¿Cómo te ha recibido tú, Germán Ramos, que eres tatuador y comediante, y vienes de una ciudad muy, 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 muy cercana? Estás aquí en la frontera. Estás aquí en breve. Y que conoces la situación de ambas ciudades. ¿Cómo a ti, Germán?
A ti.
¿Te ha tratado la comunidad de comediantes en Tijuana?
¡Ay, qué fuerte, güey!
¿Puedo usar mi comodín para...?
¿Se puede shot?
Es que esta música acá de programa...
¿Sabes qué, Fabo? La licenciada dijo que ya se acabó el tiempo.
No, pues ahora lo dices, ¿no?
Pues muy bien.
¿Cómo te hace?
Mira, la verdad, cuando recién llegué aquí, conocí a una persona que había intentado hacer stand-up.
Perdón, y luego después de eso, dices como... Aparte de lo de los... dices cómo te recibieron en el ambiente del tatuaje.
Ok, no, esa es la pregunta. La misma, pero el tatuaje. Ok.
Bueno, los comediantes, la primera vez que llegué aquí, que me tocó ir a una pisteada, conocí un güey que había intentado hacer stand-up, ¿no? Yo traía la cura de empezar a buscar, y este vato me dijo, no, la neta, aquí son bien elitistas, no te van a recibir, es bien difícil.
Sin decir nombres.
Es bien difícil entrar.
Esos pinches tacos son bien creídos.
A rato me dices quién es, güey.
Tienes que entrar a un curso porque si no te van a dar la chingada. No, o sea... Pero era visto desde fuera, pues, porque a lo mejor y el vato realmente no la traía. Y pues si no traes, no sé, realmente no lo conozco tan bien como para decir si era cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces la verdad a mí me agüitó eso y dije, nah, pues no lo voy a hacer, ¿para qué acá? Ajá. Uh-huh. Y feo, ¿eh? Pues mi primer open me fue muy bien.
Pero fuiste como...
Desanimado, dices tú.
Te dijeron eso, pero ¿cuándo te decidiste a realmente ir, güey? ¿Cuánto tiempo pasó?
Pasaron como
6 navidades.
¿Cuatro meses?
No,
cuatro,
mames, cinco cuatro meses. ¿Y tú, o sea, tú de ese tiempo?
Pero es que ya tenía años sin hacer stand-up. Okay. Uh-huh. Ya tenía rato sin hacer. Entonces, sí era como nomás para ir a ver qué onda, conocer. De hecho, mi plan cuando recién me subí no era seguirle, era ir y ver y conocer a la gente y irme.
Okay.
Pero sentí ese rush que te da cuando te subes. Ajá, y fue un
sí.
Y el sentir, o sea, que la gente me dijo, ah, todo bien, si traes acá, fue un, pues sí lo voy a seguir.
Por ejemplo, la primera persona que te dijo que habló mal, porque desanima, obviamente, no te dio como, o sea, el hecho de ver que todo el tiempo hay opens mínimo uno.
No, yo ni sabía cuándo había opens.
Ah, no, no te enteraste, ¿qué fue lo que te motivó?
Ese cabrón tampoco sabía nada, ¿no? Pero...
Pinche Tinky Winky, nada, se echa.
Pinche, me acuerdo cómo se llama.
Era amigo de un amigo mío, o sea.
Amigo de un amigo.
Te creía, me caes bien.
Ni me acuerdo cómo se llama el güey. Pero, tiene un podcast. Ahí lo.
Tiene un podcast, sí. Ahorita no está. Ahorita el podcast. No está.
El Browncast. Acá está.
Habla de Star Wars, pero. Nah,
ya sé quién es. Ya más o menos sé quién es, güey.
No anda aquí, quién sabe.
No, y pues la verdad me sentí muy bien recibido. Muy bien recibido. Pues yo creí que sí iba a ser algo diferente, así como la curilla, de que no iba a funcionar lo mismo y así. Y pues realmente mi rutina es la misma que tiraba allá. Uh-huh. Entonces me funcionó y dije, pues le voy a seguir. Y ya he escrito cositas nuevas y ya me siento con esas ganas, ¿no? De seguirle y de meterme y andar en eso.
Órale, qué chido, ¿no? Pues es que sí te fue bien, güey, la neta. Eso tengo que decirte, te lo dije, güey. Y pues también siempre es como que llama la atención cuando llega alguien nuevo. Es como el nuevo salón, güey. Como que llama la atención. A veces decepciona, pero en tu caso, pues mira. En tu caso no, porque, o sea, sí eres una persona que llega y sí pone ánimo, güey, ¿sabes? Sí. O sea, sí la rutina que tienes, como la tienes, ayuda a que si te metes...
Levanta la gente, ¿sí?
Ajá, sí, es como...
Hago que la gente participe a huevo.
Sí, güey, Simón. Entonces pero eso de forma orgánica.
Sí. O sea, se le nota que le gusta, pues, aunque cualquier cosa, o sea, si tú estás ahí arriba, o sea, quieres estar ahí, pues...
Pues qué bueno, güey. Qué bueno que te hayas sentido acogido
Los tatuadores no me fue tan bien. Cuando recién llegué, intenté llegar a dos estudios y fue así de... que con cara de fuchi así de...
O sea que tú dices que los del norte y la frontera son elitistas.
Pero fue al lugar que me acerqué. O sea, a los lugares que me acerqué, pues son... Yo no sabía, pero es gente que ya está muy arriba. Entonces como que, ah, este güey, qué pedo, qué... Y, pero ahora donde estoy, la neta, pues muy, muy bien recibido. Bien, bien chingón mi jefe. O sea, pues, de las mejores personas que conozco.
Ay, güey.
Sí, es muy, muy bueno.
Te pelucearon y tú, mira a Barney, ¿de quién te burlaste?
Pero en inglés, porque veía a Barney en inglés.
Barney, es cierto, Barney.
Barney.
Barney, fuck you, Barney, again. Fíjate que yo platicando con tatuadores, tatuadoras y tatuadoras que me han tatuado, y de repente sí llegamos como a este, porque ya saben que también yo me subo a decir pendejadas al stand-up y a los open mics, y de repente como se encuentran como cosas muy similares, güey. Cuando sí. Eso, al final de cuentas son cosas artísticas y estás expresas, es una forma de expresar el arte, uh-huh. Y como que hay muchas similitudes, pues a lo que sí. Voy, hay muchas similitudes entre... un tatuador y un estandopero o cualquier persona que haga cualquier
tipo de arte, la de música arte. Es igual, sí, sí, sí.
Pasa lo mismo. Por ejemplo, hay open mics de DJs que me estaba diciendo Renata la otra vez, donde se ponen a hacer mezclas.
Qué cool,
y es como
yo
que
ir.
Un güey le prestan la tornamesa y empieza a ver qué pedo, y lo hace otro güey. Y digo, pues es parte de...
En el rap también hay open mics.
Eso me imagino, pero o sea, hay un DJ, también. Pues...
Digamos que el rap es como un poquito todavía más parecido porque es hablar y es...
Subirte y entretener a la gente, llamar la atención a la gente, Simón, y quedarte ahí con Simón. Él, sí.
Y sí, sí hay como que esa... Yo digo que hay que esas similitudes y pues órale que hagas tatuaje y aparte stand-up, qué loco, güey.
Son artista.
Y se junta muy bien. O sea, se me hace a mí, ¿no? La libertad que te da el tatuaje con todo lo que vas a poder hacer en la comedia, se me hace que...
Y todo lo que puedes decir, ¿no? Por ejemplo,
No, y todas las historias que escuchas de la gente que está ahí. Y la verdad me sirve mucho el ser chistoso. No sé cómo llamarlo, pues, pero el ajá, con el cliente.
El tener buen sentido del humor, güey.
Buen sentido del humor. Esa como que conecta mucho al cliente contigo y pues ya se hace acá.
Tú que eres una persona que le gusta tatuarse. Sería como la estilista cuando vas a contar todo el chisme, cuando cortan el cabello, es lo mismo. O sea, ¿tiene esa relación de que están contando eso?
Sí, no.
Órale.
Sí, porque llega un momento en el que ya no puedes hablar del pinche dolor.
Llega un momento en el que...
Llega un momento en el que ya nomás estás tatuando y dices, hijo de tu... Ya termina, por favor, ya chingada madre, termina, güey.
Hay clientes que están hablando como si nada, yo no puedo. En cuanto me empiezan a tatuar, yo no puedo hablar. O sea, porque empiezo a hablar así, no me sale mucho.
Tú estás tatuando y te dicen tú, ey, ey.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Pero pues qué chido, Germán. La neta, qué chido, güey.
Es que es bien aventado, ¿no? O sea, de lo que hice el chiquillo. Hice esto, hice aquello. Y no funcionó eso también. Ahí como que le das...
Esa es la... Ajá. Creo que la clave de hacer muchas cosas.
El éxito de la vida.
Pues no es el éxito de la vida, pero pues por lo menos...
Ser todo
vivo feliz, ¿no? Es, no tener miedo a cagarla. Porque normalmente eso es lo que detiene a la gente. O sea, el cagarla. Ah, voy a intentar eso, no, pero si lo hago mal, pues como...
El miedo al fracaso. Siempre se ha dicho que hay que... Lo repite mucho, que viene que abrazar ese fracaso. Hay que agarrarlo de cucharita. Como dice Renata. Y que no se te vaya el cabrón, ¿no? O sea, porque el fracaso siempre va a estar.
Siempre va a estar ahí.
Nada más hay que saber que hay que dominarlo. Hay que dominarlo, vivir con él y subirte.
Y siempre va a haber algo, otra cosa que puedas hacer. O sea,
es lo que
son
me
millones
padre.
De
opciones.
Yo tenía una plática con un amigo que me decía, pues si yo termino de le gusta la cinematografía, ¿no? Y dice, pero si yo termino de carpintero y soy feliz con eso, pues igual. O sea,
pues sí,
¿qué?
A huevo.
Al final,
Es tu vida, pues vienes a hacer lo que... Cada etapa cambia.
Sí.
O sea, no es cerrarte que si un ciclo cierra, entrará otro.
Exacto. Así es.
Cool.
Con eso me quedo yo, Germán. Y no sé si tengas algo que decirle a la gente que te está viendo. Algún consejo de vida, cabrón.
Pues ya lo di, ¿no? O sea,
ya lo diste.
Ah,
bueno, bye. Ya nos vemos.
Inténtalo.
Sin decirlo lo diste. No le tienes miedo al síndrome del impostor.
Inténtalo.
Si
es lo que quieres tú, inténtalo.
Es que me gusta que no sienta que tenga el síndrome del impostor, ¿sabes? O sea, como que dice, sí, hago esto.
Pues sí me ha pasado, ¿eh?
Todo mundo, pero cuando, sí se ve la seguridad.
Más cuando llegué aquí a Tijuana, que fue, estoy tatuando y es como, estos gringos, ¿por qué me dan propina acá? Yo, ¿quién soy para merecer
no
esto?
No me merezco acá tanto.
Sí.
El mercado.
Cuando recién llegué a trabajar ahí, sí fue un... Y luego fue, no, yo me lo merezco.
Sí, güey, sí. Es que sí es importante saber, aprender a que el fracaso existe... no dejar de intentarlo, pero también aceptar que tu trabajo pues vale, que tu trabajo vale, sí. Y que no te están dando un extra nada más porque se sienten obligados. Si lo dieron es porque te lo
cuando merecen. Recién pasó todo esto, lo platiqué con mi papá, ¿no? Y mi papá me dijo, eso, hijo, es Dios. Y yo le dije,
ay, señor,
tal vez no.
Mira,
tal vez, ajá, es que,
ajá. Eso es el prito,
no
es
lo creo, le dije. Sí, ese, hijo, es el prito.
No, eso, hizo, eso es este, la devaluación del peso. Ellos creen que nos están dando un chingo de dinero acá. Sí. Que son dólares, ¿no?
Son los ceros que para él no perdió. No,
para ti, hijo, es mucho dinero, pero para ellos. No te creas no tan de importante. No, sí, sí. Sí, bueno. Pasamos por eso, pero sí. O sea, inténtalo. Pues,
chido,
hazlo.
Chido. Pues, do it. Qué bueno que piensas así, que eres demasiado positivo y este quedan muchas cosas por platicar, pero ya será en otra ocasión. Yeah. Por el momento, este, te agradezco nueva cuenta, Germán, que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Grace, por estar aquí siendo la segunda o tercera Kevin.
Yo sé que soy el contrario, pues el feliz, el Kevin feliz.
Kevin Papel. La
anti Kevin.
La anti Kevin.
Anti-Kevin.
No, es cartón, yo soy Kevin de oro.
Sí, sí, es muy diferente.
Sí. A él le sobran cosas.
Así es. Pero bueno, vamos a despedirnos, no sin antes pedirte que digas tus redes sociales y
que
dónde
baile
estás.
La pelusa.
Que no te vuelvan a pelucia.
Hagan una rueda. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En las redes sociales.
En Instagram como @tomo.inc, tomo.inc. Y en DeviantArt como FurroMaster69. Es cura. Todavía no me atrevo a subir mi arte furro.
Próximamente ahí. Mínimo un OnlyFans ahí.
Sí. Furry fans.
Una colaboración con la abejita de Jordi, güey. Todo mal.
Ahí saludos a la comunidad furra de Tijuana.
No, muy agradecido de tu invitación. Espero poder darme la vuelta por acá.
Claro, claro que sí. Muchas gracias, Grace. ¿Dónde puede encontrar la people? La buena
sí,
people.
En Instagram, Grace Vázquez Razón.
Con razón.
Con razón, ahí me encuentras.
Así es, pues muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio de El Fabuloso Show. Yo por esto me despido y nos vemos el siguiente miércoles o domingo. Soy Fabo Mesa, Papá Millennial, Comediante Urbano. Muchas gracias.